¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Los estudiantes hoy se van a quedar acá, así que you guys are not leaving today, so you're okay. No les pasa nada, es un fin de semana diferente. Hoy estamos siguiendo nuestra serie Next y estamos concluyendo una de las partes importantes del proyecto. ¿Y por qué no oramos? ¿Quieres orar conmigo? Sí, una vez más te damos gracias por este tiempo que nos das de adorarte, de buscarte. Señor, te pido que tú seas glorificado por medio de tu palabra, que abres a nuestros corazones, que podamos ser desafiados, Señor, que podamos ser inspirados, pero sobre todo, Señor, que podamos seguir creciendo mucho más en ti. Que yo sea un vaso útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pide que hagas algo más allá de lo que tal vez tienes capacidad de hacer? ¿Alguna vez te has sentido como retado a que Dios te quiere empujar más allá de tu confort? ¿A alguien le ha pasado? Yo no me quería venir para Houston. Yo dije, el último lugar en el mundo al que me voy a mover es Houston. Y fue el primer lugar que el Señor me movió. Y el Señor tiene un propósito, ahora el porqué. Y yo tenía muchos planes de hacer. ¿Saben que mi sueño y mi deseo era irme para Vancouver? Ese era mi sueño, porque me encanta el frío, pero mi esposa me dijo, te vas tú solo. Pero el Señor no me había pedido que me fuera para Vancouver, el Señor me pidió que me viera para Houston y el Señor me dio paz en medio de esto. Ahora, el Señor no solamente te pide cosas materiales, a veces te pide tiempo, a veces te pide comodidad, a veces nos pide renunciar a algo que técnicamente es válido porque hay cosas que tengo, pero el Señor te está diciendo que renuncias a eso. Pero Dios nos está pidiendo simplemente que soltemos. Y nuestra iglesia Champion Forest no apareció de la nada. O piensas que apareció de la nada, de repente cerraste los ojos y apareció Champion Forest. Esto es una iglesia que somos el resultado, escucha esto, somos el resultado de la generosidad de personas que fueron incomodadas, alguien que dio sacrificialmente, personas que vinieron mucho antes que nosotros, personas que sacrificaron cuando no tenían mucho, personas que dieron para que hoy nosotros tengamos un lugar donde adorar a nuestro Dios, para que tengamos ministerios que impactan vidas. Para que el evangelio siga avanzando, que sigamos haciendo discípulos. Alguien sacrificó. Y ahora nos toca a nosotros añadir a esta historia. Nos toca a nosotros ser la generación que dice, así como nosotros sacrificaron para que nosotros estuviéramos aquí, ahora nos toca sacrificar. Y dice, pastor, ¿de qué me va a hablar hoy? ¿De sacrificio? De eso vamos a hablar. Estamos en la serie de Nehemías. Hay momentos en la vida donde Dios no solamente nos llama a hacer algo, sino a convertirnos en algo. Nehemías no fue simplemente un hombre que reconstruyó un muro, fue un hombre que entendió que su vida no le pertenecía. Cuando él llegó a Jerusalén, la ciudad estaba en ruinas, las murallas destruidas, las puertas quemadas, el pueblo estaba desanimado. No era solamente un problema de arquitectura, era un problema espiritual. Sin una muralla no había protección, sin protección no había estabilidad y sin estabilidad no había identidad. La gente había perdido la identidad de quienes eran ellos. Imagínate que alguien llega a tu casa y te quita todas las paredes de afuera. ¿Cómo te sientes? Expuesto, ¿no? Vulnerable. Posiblemente hasta avergonzado de tus vecinos, que ellos sí tienen murallas y tú no. Ponte en el lugar de las personas que estaban en Jerusalén. En ese estado estaban. Dios les puso una carga en el corazón a Nehemías. Y cuando él compartió la visión, el pueblo respondió y dijeron todos manos a la obra. Pero inmediatamente vino la oposición, lo vimos la semana pasada. Siempre que quieres hacer algo bueno, ¿qué pasa? Viene la oposición. Si no, dígamelo a mí. Me quiero poner a dieta y me invitan a comer tacos. Y si no me invitan, me los traen. Y pues a quien le dan pan que llore. Pero si nos vamos a la parte espiritual, muchas veces sucede exactamente lo mismo. Queremos hacer cosas, queremos restaurar nuestro matrimonio y viene la oposición. Queremos hacer cosas para el Señor y viene la oposición. Queremos dar un paso y parece que damos 5 para atrás, ¿no? ¿Les ha pasado? Pero sin embargo, en medio de la oposición, el muro siguió avanzando y lo vemos en la historia de Nehemías. Y en medio de la presión, Nehemías reveló algo que para mí es aún más impresionante que el muro. Reveló su corazón, reveló dónde estaba el corazón de Nehemías. Un corazón que había aprendido a sostener las cosas con manos abiertas. Porque tú puedes construir algo visible y aún así tener un corazón egoísta. Puedes liderar algo grande y aún así servir y vivir para ti mismo. Pero Nehemías no lo hizo así. Y hoy vamos a ver que la generosidad no nació en él porque hubo una presión, nació en él porque su vida desde una perspectiva más grande lo podía ver que valía más que él mismo. ¿Estamos viviendo nuestra vida y nuestros recursos desde una perspectiva pequeña o desde una visión del tamaño de Dios? Me encantaba que uno de los líderes de niños nos compartía cuando nosotros como líderes participamos, fuimos partícipes de Next antes que ustedes, todo el equipo de liderazgo de la iglesia. Y lo que nos compartían en los testimonios, que uno de los niños decía, bueno, ¿usted no cree que Dios puede suplir todo lo que necesitan en un día? Los niños tienen más fe que uno. Y eso es lo que el Señor nos está retando hoy. ¿Dónde estamos nosotros? La generosidad nace cuando Dios es más grande que tu comodidad. Cuando dejo de salir, cuando me salgo de la comodidad, cuando dejo de ser lo que me estoy acostumbrado a hacer todo el tiempo, ahí nace la generosidad. Después de enfrentar la crisis interna que lo vimos en el capítulo 5, Nehemías, donde los mismos judíos estaban cobrando intereses abusivos a sus propios hermanos, el texto hace una pausa inesperada. Nehemías abre una ventana, no habla del muro, no habla de los enemigos, habla de lo que él decidió no tomar. Y quiero que abras tus Biblias en Nehemías capítulo 5, versículo 14. Si tienes tus Biblias, y si no, va a estar en las pantallas los versículos. Y mira lo que dice. Durante los 12 años en el que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. No reclamaron lo que les correspondía. No dice que a lo mejor se los iban a dar. Le decía, esto les pertenecía a ellos. Y dijeron, no lo vamos a reclamar. Y continúa y dice, los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, y además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. El corazón de Nehemías expuesto. Ahora déjame pararme un poquito aquí y ver si entendemos esto. Nehemías tenía derecho legal de cobrar su salario. Tenía todo el derecho de cobrar lo que le pertenecía porque era un gobernante. Era legal, era normal. Todos los gobernadores anteriores lo hacían. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él no lo hizo? Porque él temía a Dios. El temor de Dios cambió la manera en que administraba su posición y sus recursos. Cuando él entendió que lo que estaba haciendo era para el Señor, él entendió que él tenía que administrar sus recursos de una manera diferente. Ahora imagínate eso contigo y conmigo. Nosotros trabajamos 6 días a la semana, algunos trabajan 7. Llega el viernes y el jefe les dice, ¿sabes qué? Este mes no te voy a pagar. Ahora voltearon muchos para arriba. ¿Cómo que no va a pagar? Sí, este mes no te voy a pagar. El equipo está bajo mucha presión económica y no quiero añadir más carga. Así que, ¿cómo le dirías, respondías tú? Oye, pero yo me lo gané. Ya trabajé todo el mes. Y tendríamos toda la razón. Nehemías tenía todo el derecho, pero decidió no tomarlo. ¿Sabes qué significa temer a Dios? No es que Dios le daba miedo. No es que Dios era más importante que su comodidad. Es que cuando temes a Dios, ya no vives preguntando ¿qué puedo hacer? Sino ¿qué honra más a Dios? Esa es la pregunta que sale. Ya dejo de preguntar las preguntas equivocadas y digo ¿qué honra más al Señor? Nehemías entendió que el pueblo ya estaba bajo carga, la reconstrucción era pesada, había escasez, había presión económica. Él pudo haber dicho, me corresponde, pero decidió decir, no añadiré más carga. No voy a añadir más carga. Por si acuerdan, los otros estaban cobrando, les exigían pan y les exigían plata. Y él dice, no voy a hacer esto. Y aquí es donde se vuelve muy personal, tanto para ti como para mí. Todos tenemos comodidades legítimas, todos. Tenemos cosas que son legítimas, de verdad son de nosotros. Yo tengo derecho a quedarme en casa los fines de semana después de trabajar toda la semana. Tú tienes derecho de guardar tu dinero para ti y tu familia. Tenemos derecho a decir no cuando nos piden que sirvamos. ¿Es legal? Claro que sí. ¿Es válido? Claro que sí. ¿Es cómodo? Por supuesto que es cómodo. Pero la pregunta no es ¿qué es válido? La pregunta es ¿qué refleja que Dios es más grande? Ahorita me descantábamos nosotros, mi Dios es más grande, mi Dios es más grande. Lo creemos de verdad. Creemos de verdad que Dios es más grande. Porque cuando Dios se vuelve más grande que mi comodidad, mi forma de vivir cambia, mi estilo de vida cambia. Cuando Dios se vuelve más grande que mi conveniencia, mi generosidad refleja esa fe. Déjame explicarte esto con algo que yo conozco muy bien. Cuando trabajaba en el petróleo, hay un término que se llama flow assurance. Flow assurance es asegurar que fluya el petróleo. No sé si tú sabes, pero en el petróleo, si tú tapas un pozo donde ya está produciendo y tú lo tapas, tienes una gran posibilidad de que ese pozo deje de producir. Se elevan las presiones internas y el pozo se colapsa y deja de fluir. Y lo que tienes que hacer es que tienes que perforar nuevamente. Lo que quiere asegurarte es que todo el tiempo esté fluyendo. Hay pozos que son de inyección, donde uno inyecta CO2 para que el petróleo salga en otros yacimientos, en el mismo yacimiento, pero por otros pozos. ¿Y qué es lo que pasa? Tú metes presión y esa misma presión empuja para que salga más. Y yo digo, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, porque el pozo de petróleo no produce para quedarse lleno, produce para fluir hacia donde se va a utilizar nuestra gasolina, los asientos donde está sentado, hasta la aspirina sale de ahí. De hecho, si un pozo llega a fluir, no, se arruina, ya no sirve para nada. Y creo que nos enseña algo muy claro en cuanto a la generosidad. Si Dios no nos provee para que retengamos, Dios nos provee para que distribuyamos. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué dones te ha dado? El servir, lo haces para otros. Jesús mismo lo modeló. No todo es dar dinero, es dar sacrificialmente. ¿Qué me cuesta? Nehemías, él tenía recursos, él tenía posesión, él tenía salario garantizado, pero decidió no retener. ¿Por qué? Porque entendió algo que nosotros necesitamos entender. La bendición de Dios no es para que yo viva mejor que los demás. La bendición de Dios es para que yo pueda bendecir a los demás. ¿Cómo te ha bendecido el Señor para que seas de bendición para otro? Da de lo que has recibido, da. ¿Qué has recibido? Alguien oró por ti, ora por alguien más. Pues pastor, yo no sé cómo orar. Señor, no sé cómo orar, pero sánalo. Ya ves, ya aprendiste algo hoy. ¿Cómo doy lo que el Señor me ha dado? No es dame más para que yo tenga más, es úsame más para que tú hagas más. ¿Ves la diferencia? Por eso cuando das sacrificialmente no estás perdiendo, estás cumpliendo tu diseño. Porque Dios no te hizo para ser un almacén cerrado, te hizo para ser un río que fluye. Los ríos que fluyen dan vida, los estanques que se retienen se pudren, el agua se echa a perder. La generosidad bíblica comienza cuando Dios se vuelve más grande que mi comodidad. Aquí quiero hacer una pausa, porque es posible dar y que no sea adoración. Es posible sacrificar y que Dios no lo acepte. ¿Cómo está mi corazón cuando ofrezco algo? Hace unos minutos estaba dando la clase con los músicos. Perdón, músicos, que los voy a quemar aquí un poquito. Y les hablaba sobre la verdadera adoración tiene que salir de algo que me cueste, porque si no, no vale. Tienes que sacrificar tu tiempo. Lo que hacemos aquí al frente, todo lo que pasa aquí es el resultado de nuestra intimidad con el Señor durante la semana. No lo que ensayaste ahorita en la mañana. Buenos músicos, buenos cantantes, en todos lados hay personas que adoran al Señor, muy pocas. Que seamos ese poquito que adora al Señor y podamos llevar al pueblo en la adoración. ¿Qué pasa? Hay una diferencia. Que no sea, es cuando yo estoy dando, puede que no sea adoración. ¿Dónde está mi corazón? Señor, examina mi corazón. Mira lo que dice Isaías 1:11. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Isaías habla fuerte. Y le dice, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. ¿Sabes por qué Dios rechazaba sus sacrificios? No era por la cantidad, era por el motivo. ¿Cómo estaban ofrendando? ¿Cómo estaban sacrificando al Señor? Daban con manos llenas, pero con corazones vacíos. Y Dios no quiere tu dinero si tu corazón no está en ello. Por eso, lo que hace el sacrificio significativo no es cuánto das, sino por qué lo das. Nehemías dio por dos motivos, la gloria de Dios y el bien de las personas. Su primer motivo era glorificar a Dios. ¿Te acuerdas cuando vino esa noticia a su vida? ¿Qué pasó? Lo primero que hizo fue orar al Señor. Nehemías sabía eso y esos mismos dos motivos deben de impulsar nuestra generosidad hoy. La generosidad verdadera asume costo personal por el bien de otros. Pero Nehemías no solo dejó de tomar, también decidió dar. No tomó lo que le tocaba a él, sino que también daba. Mira lo que dice Nehemías 5:16. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi casa. ¿Leíste eso bien? 150 funcionarios en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días, fíjate el sacrificio que hacía Nehemías todos los días: un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Imagínate eso, 150 personas diarias. ¿Quién ha hecho fiesta en su casa? Salen bien baratas, ¿no? Imagínate hacer una fiesta todos los días. Y los que vienen son así como yo. No somos de una hamburguesa. Solamente ponte a pensar el sacrificio que hacía Nehemías. Eso es un sacrificio tangible. Nehemías no vivió retenido, vivió expandiendo su mesa. Y eso es el corazón del Señor. Porque mira lo que el mejor ejemplo de Jesús, lo que dice Juan 3:16: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Tú darías a tu hijo? Y de repente sí lo quiero dar, pastor. No, nadie de nosotros daríamos a nuestro hijo. Y más si es nuestro único hijo. Dios no dio lo que le sobraba, dio lo más valioso. Cuando tú estudias y escudriñas la palabra, Jesús habló mucho sobre el dinero, mucho más que ninguna otra cosa. Porque el amor al dinero es lo que causa muchos males, dice la Biblia. Es la raíz de todo. La generosidad no es un concepto financiero, es un reflejo del carácter de Dios. A veces pensamos que el hablar del dinero es pecado en la iglesia. Estamos hablando de ser prósperos y la prosperidad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un corazón generoso, pero bien enfocado. La generosidad no significa dar todo, significa que Dios gobierne mis decisiones. A veces implica ajustar el estilo de vida, a veces implica renunciar a comodidad, a veces implica decir no a algo bueno para decir sí a algo eterno. Y una frase que nos confronta, y lo veíamos hace rato: no ofreceré a Dios algo que no me cueste. No lo voy a hacer, no le voy a ofrecer algo a Dios que no me cueste. Esa frase viene en el momento poderoso cuando David estaba y necesitaba ofrecer sacrificio. Lo vemos en 2 Samuel, si tienes tu Biblia, 2 Samuel 24, dice: no. Cuando viene el campesino, le dice: ten, te lo regalo, ofrécele esto al Señor. Y él dice: no. ¿Por qué? No, insisto en comprarlo, no quiero que me lo regales. No le prestaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. Porque David entendió que el sacrificio sin costo no es sacrificio, es conveniencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una ofrenda y un sacrificio? La ofrenda es mucho lo que me sobra, esto es lo que traigo, la limosna. El sacrificio es lo que me cuesta. Y Dios no está buscando lo que te sobra, Él está buscando lo que te cuesta, porque esa es una verdadera adoración. Porque cuando das algo que te cuesta, estás diciendo: Dios, tú vales más que esto, tienes un valor más alto que esto. Pero si no hay costo, no hay sacrificio, y si no hay sacrificio, no hay adoración profunda. Nehemías entendió que la obra era más importante que su comodidad, y eso aceleró lo que Dios estaba haciendo. Algunos de ustedes pueden decir: pastor, pero usted no me entiende, usted no sabe mi situación, no sabe lo que estamos pasando, no sabe las deudas que tengo. Pues déjame decirte que yo sí sé, porque tenemos muchas familias aquí que están soportando, dándole soporte financiero a sus familias en otros países, pequeños empresarios que apenas están saliendo de COVID. ¿Hace cuánto pasó COVID? Padres, madres solteras con 2 trabajos. Pero mira lo que Nehemías nos enseña: no se trata de dar todo. Se trata de que Dios gobierne tus decisiones de dónde estás. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi corazón? Dios no está buscando que estemos dando donaciones iguales. Dios está buscando sacrificio igual. $100 para una familia puede representar el mismo sacrificio que $10,000 para otra familia. Cuando lo ves de esa manera, hay personas que tú le pides $1 y es todo lo que traigo. Hay personas que $1 no es nada. Lo que importa no es la cantidad, lo que importa es el costo que representa para ti Porque Dios mira el corazón, no mira tu cuenta de banco. Tal vez para algunos de nosotros, generosidad hoy es servir, aunque estemos cansados. Para otros es dar, aunque sea poco. Para otros es renunciar a una comunidad para invertir en algo nuevo y eterno. Nadie espera que des lo que no tienes. Pero todos somos llamados a dar desde donde Dios nos tiene. Ahora, la generosidad unida acelera la obra y da testimonio al mundo. Después de oposición externa, después del conflicto interno, después del sacrificio personal, Nehemías nos dice en el versículo 6:15, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas. Y mira lo que dice aquí, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Una vez que se levantaron los muros, no fue el que mira qué buen líder Nehemías. No, dijeron, esto se hizo con la ayuda de Dios. 52 días, lo que parecía imposible, lo que parecía demasiado grande, lo que enfrentó burlas y amenazas, se terminó. ¿Y qué dijeron las naciones? No dijeron, mira qué buen líder, no dijeron, mira qué buena entrega. Dijeron, Dios estuvo en esto. Hay personas que ven a Champion Forest hoy en día y pueden decir, Dios está en Champion Forest. Ha bendecido a la iglesia y continúa bendiciendo a la iglesia. Y si volvemos un poquito hacia atrás, alguien más dio sacrificialmente para que este lugar estuviera hoy aquí. Y no pensamos en eso. Cuando el pueblo de Dios está unido y completamente comprometido, el ritmo de lo que Dios hace se vuelve un testimonio. No es solo una construcción, es una proclamación del Señor. ¿Saben qué significa para nosotros? Cuando estamos hablando de Next, las personas no van a decir, cuando ya termine Next, qué buena iglesia, qué buenos líderes. Van a decir, aquí se ve que Dios se mueve. Y eso es lo que cambia ciudades, esto es lo que cambia vidas. No es nuestra competencia, sino la presencia de Dios. En el capítulo 7 vemos algo más, Nehemías 7:20, describe cómo todos contribuyeron al tesoro de la obra. Algunos de los jefes de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio al tesoro 1,000 monedas de oro, 50 tazones, 530 vestiduras sacerdotales. Y algunos de los jefes de familia dieron al tesoro de la obra 20,000 monedas de oro, y lo que dio el resto del pueblo fueron 20,000 monedas de oro. ¿Ven el orden? Los líderes comenzaron. Después del resto del pueblo, no pidieron al pueblo lo que ellos no estaban dispuestos a dar primero. Y es un liderazgo con integridad. Cada uno según su capacidad. Y eso es lo que como líderes de nuestra iglesia ya lo hicimos. Hace 2 semanas, durante nuestra reunión, oramos por este proyecto. Cada uno de nosotros como familia representada, dimos nuestras ofrendas. Hicimos nuestro compromiso. Y eso revela algo poderoso. Dieron ofrendas para la obra. Nosotros damos ofrendas para la obra. Ellos no dieron solo para terminar un muro. Dieron porque creían en lo que Dios estaba haciendo. Dieron porque creían en su comunidad. Dieron porque creían en el futuro que Dios tenía para Jerusalén. Su generosidad reveló la fe que tenían. Y lo mismo sucede hoy. La generosidad no financia simplemente proyectos. La generosidad revela en quién confiamos. Y aquí estamos nosotros siglos después, Dios nos está llamando como iglesia a hacer algo que va a requerir que todos nos comprometamos. Lo ves ahí cuando en los capítulos anteriores verás cómo Nehemías menciona a todas las familias, sin importar su posición, sin importar lo que sabían hacer, a todas las familias, y cada familia se encargaba de levantar un muro. Y en 52 días levantaron los muros de Jericó, de Jerusalén, perdón. Algunos dirán, es demasiado, otros dirán, no es el momento, pero pregunto, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nehemías no esperó a tener todos los recursos, esperó a tener la convicción de que Dios lo estaba llamando. Y cuando esa convicción llegó, no pudo quedarse sentado. Esos son los 3 puntos de Nehemías que tienen para enseñarnos. Y mientras cerramos este tiempo, quiero que procesemos juntos estas 3 preguntas. 3 preguntas que van a definir cómo vamos a responder hoy a lo que Dios está haciendo entre nosotros. En el capítulo 5, si lo estudiamos, vemos, ¿darás por fe o vamos a retroceder por miedo? Nehemías renunció a 12 años de salario, alimentó a 150 personas diariamente. ¿Tú crees que no tuvo miedo? Pero su fe en Dios era más grande que su miedo al futuro. Y cuando tu fe es más grande que tu miedo, tu generosidad refleja la confianza que tienes en Dios. En el capítulo 6, cuando lo estudiamos y vemos, vamos a dar generosamente para que el ritmo de la obra refleje el poder de Dios. ¿Cómo vamos a dar? 52 días y las naciones dijeron, Dios estuvo en esto. Cuando nos comprometemos completamente, el mundo ve a Dios y ve que Él está vivo y que Él es activo. Y en el capítulo 7, cuando lo estudiamos, surge una pregunta. ¿Vas a invertir en lo que Dios está construyendo aquí como un acto de fe? Los líderes dieron primero, luego las familias, cada uno según su capacidad. Dieron porque creían en lo que Dios estaba haciendo. Su generosidad reveló su fe. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. El pueblo de Nehemías no solo dio para una campaña de construcción, dieron porque creían que Jerusalén valía la pena, porque creían que Dios estaba en esto. De la misma manera, nosotros no estamos dando solo para una campaña, estamos dando para la gloria de Dios, el bien de otros y el avance del Evangelio. Hemos tenido varias conversaciones durante estas semanas, tanto en personas de nuestra familia, de aquí de la iglesia, y que están tan emocionadas por ser parte de Next. Hablamos con muchos que por primera vez van a dar algunos de los recursos que Dios les ha confiado para la gloria de Dios. Y hace unas semanas una persona de nuestra congregación se nos acercó y nos dice, tengo algo muy valioso que necesito vender. Y quiero venderlo porque yo sé que el Señor se va a glorificar y quiero participar de esto. El Señor puso una carga en mi corazón. Una persona que nunca ha ofrendado, que nunca ha participado. Y lo dijo porque entendí que hay una carga en mi corazón que no puedo ignorar. Y eso es ver la vida desde una perspectiva más grande que tú mismo. Es exactamente lo que vemos en Nehemías. Dar no es solo para pagar construcción, es un afecto y fe. Es un acto en fe. Esta familia, esta obra, es la obra del Señor. Y vale la pena invertir en ello. Y qué hermoso ejemplo, porque nuestros niños vienen. ¿Saben por qué están entrando aquí? Porque ellos nos van a poner la muestra en unos minutos más. Ellos recogieron sus ofrendas y quieren ser parte de Next. El Señor puso algo en su corazón. Quiero invitarte a algo. Te voy a pedir que tomes una decisión en este momento. Algo que hemos pedido, que hemos estado orando y que le hemos estado hablando. Y tal vez haces esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué sacrificio me estás pidiendo que haga para reflejar que tú eres primero antes que mi necesidad, antes que mi comodidad? No se trata de cuánto tenemos, se trata de en quién confiamos. No se trata de lo que puedes dar, se trata de qué tan grande ves a Dios. Y cuando ves a Dios como grande, tu generosidad refleja esto por fe. Para algunos esto significa un compromiso financiero significativo, pero para otros significa dar tiempo y servicio. Para otros significa renunciar a algo que valoras para invertir en algo eterno. 1,000 años desde ahora, 1,000,000 de años desde ahora, nadie de lo que estamos construyendo físicamente va a estar aquí, posiblemente, nada. Pero el impacto de nuestro sacrificio, las vidas transformadas, las familias restauradas, las almas que han sido salvadas, eso va a ser eterno. Por eso es lo que sé, cuando ponemos a Dios primero, nunca nos faltará su provisión. Porque Dios que llama, sostiene. El Dios que envía, provee. La obra que Él inicia, Él la termina. Así que no bajes del muro. Recuerda cuando venían las distracciones que les dijo Nehemías, hey, tranquilos, estoy ocupado, estoy construyendo un muro. No cierres la mano cuando Dios te llama a abrirla. Y confíe que el mismo Dios que movió a Nehemías, que movió a este pueblo, es el mismo Dios que nos está moviendo hoy para su gloria, para el bien de otros y para el avance del Evangelio. Lo que estamos haciendo hoy aquí no se trata solamente de proyectos, es el impacto eterno que va a tener. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder hoy? ¿Dónde te está incomodando el Señor? Recuerda lo que decía David, no ofreceré sacrificio al Señor que no me cueste. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás y le dices, Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que cautiva mi vida? ¿Qué es lo que toma prioridad en mí? Señor, tú conoces nuestras finanzas, tú conoces nuestras necesidades. Aumenta nuestra fe para creer en ti. Que podamos ver más allá de un número, que podamos ver más allá de eso, Señor, sino que podamos dar con generosidad porque confiamos que tú eres un Dios grande, eres un Dios que provee. Si hoy queremos tomar ese tiempo para presentar nuestras ofrendas a ti, sabiendo que tú vas a ser glorificado por medio de ellas. Ese compromiso que vamos a hacer contigo, Señor, no es con la iglesia, es un compromiso contigo, Señor, de sacrificial. No sabemos el impacto que esto va a tener, pero tú sí lo sabes. Gracias porque nos permites participar de tu reino. Despierta en nosotros esa carga por aquellas personas que no conocemos, pero que confiamos y sabemos que por medio de una alabanza, por medio de un servicio de oración, por medio de un campus en Magnolia, por medio de una prédica que llega a las cárceles, por medio de un misionero, Señor, y misioneros que van a alcanzar a Europa, muchas personas van a venir a tu conocimiento. Gracias porque nos permites participar en Next Door. Y hoy te adoramos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.